Y si el violeta o el lila es el color noticia, la noticia judicial es esa sentencia que en Valencia reconocía el daño realizado por los poderes públicos a los sanitarios que habían sido puestos frente a la pandemia en primera línea de la enfermedad sin cubrirles, ni ayudarles, ni protegerles, sin EPI, sin mascarillas, etcétera, y muchos de los cuales pues habían muerto. Estas personas plantearon una demanda, al menos un grupo de ellas, se les dio la razón y ahora la pregunta es si van a poder los sanitarios de toda España presentar este tipo de demandas. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro juez, don Emilio Calatayud, es juez del juzgado de menores número 1 de Granada. Buenos días, Emilio.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estamos aquí. Ahora voy a comprar la rebaja de enero, el peri-peri, este, ¿sabes?
¡Qué me troncho con Emilio! ¿Te vas a comprar un traje o una corbata, beriperi?
O la toga, lo mismo le pongo un toco.
¿Sabes que los norteamericanos, que son un poco en esto horteras, a veces se les ve con unas togas azules, moradas, no sé si lo has visto?
Sí, sí, lo he visto, sí. Lo mismo le pongo un toque de peri-peri.
Bueno, cuéntanos primero en qué ha consistido esta sentencia, en creo que ha sido en Valencia, ¿no?
Bueno, hay varias sentencias ya de este tipo, pero efectivamente hay. Yo he estado mirando y existe la de la desprotección, que efectivamente sin preparación y los sanitarios al principio, y yo estoy completamente de acuerdo, Ahora, el problema de todas estas sentencias es cómo acaban. También, por ejemplo, ha habido sentencias también en la Comunidad Valenciana de la discriminación que se ha producido entre los sanitarios de la medicina pública y los sanitarios de la medicina privada, que muchas veces la privada está auxiliando a la pública. O sea, que es que aquí tenemos en este país una lucha entre lo privado y lo pública, cuando todos los que se pueden utilizamos las dos y son conciertos y no están, ni es tan pública la una ni es tan privada la otra. Entonces yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Que vamos a lo de siempre. Luego, lo primero que tengo que decir es que yo soy juez de menores, ¿eh? Que yo de esto de los contenciosos administrativos y eso son ya muy intelectuales. Pero claro, tenemos la independencia judicial. Entonces, en cada juzgado y después con los recursos correspondientes a los tribunales superiores, pues ya veremos si llega el Supremo y a ver si se unifica toda esta teoría. Pero el problema está, por ejemplo, que hay gente que ha fallecido y ahora se obliga a la viuda o a los consortes a iniciar unos procedimientos judiciales que realmente todo se deriva, o pienso yo que es una cuestión económica.
Claro. Bueno, y de una compensación también moral, ¿no? Porque serán personas que se sienten pues muy humilladas y que consideran muy injusta la situación. Lo cierto es que, en principio, la sentencia que se ha producido, no sé si en la audiencia de Valencia, ha sido favorable a estos 150 más o menos, 154 médicos, ¿no?, que demandaban por las condiciones en las que trabajaron durante los primeros meses de la pandemia.
Claro, pues es que eso es así. Pero aparte de eso, tenemos los de la vacunación, que también se ha producido modificación en la esta. Pero fíjate, yo te mandé la documentación que te mandé de mis hermanos y demás que son sanitarios, en fin, en el que al principio no se incluía el COVID como enfermedad profesional. ¿Por qué? Y te ibas a pedir la baja y te daban la baja por enfermedad común. ¿Por qué? Porque si te mueres, la pensión de viudedad es más barata la de enfermedad común que la de enfermedad profesional.
Fíjate.
Entonces, a mí lo que me duele es que todas estas cosas son, en definitiva, por cuestiones económicas. Y hay mucha viuda, que yo conozco a más de una, que se ha muerto su marido, médico o enfermero, que no se le reconoció la baja por enfermedad profesional, por accidente laboral o enfermedad profesional, sino que se ponía como enfermedad común. Claro. Ahora métete en magistratura, en no sé qué historia, para conseguir la pensión que legalmente te corresponde. Entonces, hay muchas discriminaciones. Y entonces a mí lo que me fastidia es lo que has dicho tú, la falta de ética en todas las áreas. sentencias.
Oye, aquí hay dos preguntas que yo tengo. Primero, ¿por qué las sentencias no son a una? Por ejemplo, en la que hoy comentamos desde el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante, que ha condenado a la Consejería de Sanidad de Valencia a indemnizar a los 154 médicos por las condiciones en las que trabajaron durante los primeros meses de la pandemia. Pero, por ejemplo, tengo aquí otra, una sentencia polémica de Jaén, donde un juez ha dicho que los sanitarios debían sacrificar su derecho a la vida para poner por delante a los pacientes, y los enfermeros, que denunciaban que se vulneraban sus derechos fundamentales por la escasez de equipos de protección, no han recibido amparo judicial, y el Colegio de Enfermería de Jaén ha recurrido el fallo ante el Tribunal Superior de Andalucía. O sea que en esto hay disparidad.
Exactamente. Ese es el problema y la ventaja, por supuesto, la ventaja de independencia judicial. Ahora, cada juez interpreta la ley como cree que la debe de interpretar, pero por eso siempre me gusta aplicar la teoría del gitano: pleitos tengas y los ganes. Y que uno entra en la justicia, uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale.
Claro.
Ese es el problema. Entonces, se va a producir unificación de doctrina, pero cuando llegue al Supremo.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Como la justicia está muy lenta, pues ya veremos a ver cuándo se unifican los criterios. A lo mejor ya nos encontramos dentro de 5, 6 o 7 años cuando se producen todas estas resoluciones de un criterio único.
Y luego había otro tema...
Lo de los jueces pasa lo mismo como los virólogos.
Claro.
Que lo estamos viendo todos los días.
Sí.
Que si hay que gripalizar la pandemia, que si no hay que gripalizarla, que estamos todavía en la pandemia, que otros dicen que ya tiene que ser endémico, que ahora te cura, resulta que te curas por consejo de ministro a los 7 días, y antes era a los 10. Hombre, me tendrá que ver a mí el médico y ver si estoy de alta o no estoy de alta, o estoy en condiciones, o puedo transmitir o no puedo transmitir. Existe una inseguridad sanitaria, y lo mismo, tenemos una inseguridad jurídica que llegará a la seguridad dentro de mucho tiempo.
Claro. Y luego había otro punto, fíjate, que yo pensé que, visto que el Juzgado de lo Social había dado la razón a estos 154 médicos, claro, todos los médicos en España iban a recibir este amparo, pero luego me he enterado que el tiempo que tenían para reclamar ha prescrito. Y yo digo,
eso
pero...
Lo mal.
¿Y eso cómo
eso
es posible?
Pues ya ves, porque tenemos este Estado muy garantista. Y la prescripción es una garantía, pero a veces se convierte en una injusticia. Si es que vamos a lo de siempre, nosotros aplicamos la ley o interpretamos la ley, pero no hacemos justicia. En muchas ocasiones, en otras ocasiones sí se hace justicia. Pero más que nada somos interpretadores de la ley, pero no impartidores de justicia. Por eso yo me quedé en menores, Cristina. Por eso yo me quedé en menores, que intento hacer las dos cosas.
Ya. Fíjate que se supone que el plazo para reclamar por estas cosas es hasta un año más tarde de haberse producido el daño. A mí me parece muy poco tiempo. No sé qué plazos normalmente se barajan para las prescripciones, pero en el caso, por ejemplo, de los delitos de Hacienda, que son mucho menos graves que una muerte, son 5 años.
Sí. Claro. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero la pela es la pela. ¿Sabes? Y además, Hacienda siempre tiene ventaja. Entonces, yo comparto todos esos criterios que tú estás diciendo. Me parece poco tiempo. Y depende del delito, la prescripción tiene que ser mayor y va aumentando en función del delito. Pero en estos casos que puede haber una imprudencia, que hay una negligencia, yo creo, y además que no se sabía nada cómo iba a darle un plazo de prescripción mucho más grande.
Más amplio.
Estoy completamente de acuerdo, pero para eso está el legislador.
Claro. Bueno, aquí lo decimos, para eso están también los medios de comunicación, para generar el caldo de cultivo de un debate, que es en lo que estamos aquí. Don Emilio Calatayud, muchísimas gracias por acompañarnos en fin de semana.
Ha sido un placer, feliz año, y ya veremos cómo va esto de la sexta ola.
Efectivamente, a ver si ya culmina. Un abrazo muy fuerte, Emilio.
Igualmente, un abrazo y cuidaros mucho.